¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar aquí en este sábado con ustedes. Hoy seguimos con nuestro tema de Eneagrama, que es nuestro nuevo ciclo de Eneagrama, cómo se manifiesta la personalidad en la vida diaria. Y hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes del Eneagrama, es decir, una de las personalidades más intelectuales e interesantes del Eneagrama. Les platicamos, por ignorancia, esta personalidad la tendemos a catalogar como rara, fría, distante. Sin embargo, cuando conoces el mundo interno de estas personas, te das cuenta que hay una gran riqueza dentro de ellas. Antes de continuar, quería saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien.
Para que nos presentes a nuestros invitados.
Así es. Estoy encantada y agradecida porque esta personalidad no son de los que les encanta estar en los micrófonos, así que agradezco profundamente que hayan venido. Bienvenida, Adriana. Hola, Emma. Hola. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ¿y qué te parece, Adelaida, si vamos dando unos tips que describan a esta personalidad para saber si nuestro público puede descifrar sobre qué personalidad vamos a hablar? ¿Ok? ¿Están listísimos? Esta personalidad es muy observadora, objetiva, analítica y tiene una mente sumamente clara.
Le apasiona el conocimiento y si algún tema le gusta, se vuelven especialistas.
Es callada, se retrae y se aísla porque siente que la gente lo invade y lo asfixia.
Le cuesta mucho trabajo participar, relacionarse, comprometerse, abrazar, expresar y tocar las emociones.
Vive en su mente, le gusta ser autosuficiente y estar solo, pues ahí se siente seguro, se recarga de energía, investiga, crea, sintetiza, reflexiona y se divierte.
Así es, como muchos ya sabrán, vamos a hablar de la personalidad 5 del Eneagrama, conocida como el observador o el investigador.
¿Y qué te parece, Ade, si platicas de forma rápida qué es el Eneagrama para todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez?
El Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe 9 maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de relacionarte con el mundo, también de trabajar, de amar y de ser. En general, todo en tu vida está determinado por tu personalidad.
Para aterrizar más el programa, les cuento que la historia de este planeta está llena de 5 que han venido a cambiar la manera de ver al mundo. Como ejemplos tenemos
a Albert Einstein,
a Charles Darwin,
Nietzsche,
a Sigmund Freud,
el padre de la psicología, Bill Gates también,
a Mark Zuckerberg, el de Facebook,
Anthony Hopkins,
a Jodie Foster,
John Lennon,
Al Pacino,
aquí nada más se van esponjando los 5, Carlos Slim,
y luego este cuate de Tesla, Elon Musk,
Musk,
es un mega 5, a Paul Getty,
y Nikola Tesla también era un 5.
Ajá, a Carlos Slim y a Carmen Aristegui, entre muchos otros, ¿ok?
Así es, y como verán, hay muchos niveles de integración de la personalidad. La personalidad puede estar sana, promedio y tóxica. Entonces, si hay algunas personas que dices, yo no tengo nada que ver con esta gente, puede ser que no tenga el mismo nivel de integración, pero la personalidad 5 es observadora y eso es lo más importante.
Ok, y fíjense, cada una de las 9 personalidades ve el mundo de forma diferente. Los 1 la ven imperfecta, el 2 la ve carente, el 6 la ve peligrosa, el 7 la ve como llena de opciones, qué diversión, y el 5 como ve la vida. Esta vida me invade, o sea, la gente los drena, les quita su energía, les demanda mucho y les regresa poco. Entonces ahí va nuestra primera pregunta. ¿Qué tan cierto es esto para ustedes en donde sienten que la gente los invade y les drena su energía? ¿Quién se anima?
Pues a ver, yo. Bueno, gracias, Andrea. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que sí, efectivamente. Por ejemplo, yo le huyo a todo lo que son invitaciones sociales. O sea, por mi chamba me llegan siempre muchas invitaciones de, oye, te invito a la inauguración de tal o ve a una conferencia. Y la verdad, creo que en el último año no he ido a ni una, es más, iba a decir a una, pero no a ni una, porque no me gusta me siento inseguro cuando estoy ante mucha gente.
Ya pero sabes, ante mucha gente que no conoces, o si la conoces.
Si la conozco, me siento menos mal, y es más, me pego, si en el lugar hay alguien que conozco, sobre ese me voy. Y me cuesta mucho trabajo, y no me gusta, ir a explorar personalidades nuevas. O sea, prefiero irme sobre los que conozco, y ya si alguien me lo presenta y se da muy casual, me siento bien.
¿Pero y si sientes que te chupan la energía la gente?
No, a ver, pregúntale a Vero. Vero es mi esposa. Cuando llego a la casa, por ejemplo, después de un jueves que tuve que ir a comer con algún cliente, o sea, llego exhausto. Pero cuando tengo exhausto es, o sea, a ver, de que no, o sea, no quiero pensar. Es más, estoy pensando que mañana viernes nadie me vaya a molestar, ya sabes. Como que siempre tengo que tener un espacio para mí solo, y es más, ahorita vengo de un fin de semana de que tuvimos 15 años de unos sobrinos, vimos a un amigo que hace mucho tiempo que no veíamos, y una comida familiar el viernes. Bueno, hoy...
agotado.
Hoy le digo que me urge que sea viernes para irme a esconder, ya sabes, o sea, quiero irme a un lugar donde me siento muy contento, ¿no?
Ok, a ver, ¿y nuestras otras invitadas?
A mí cuando salgo de viaje, cuando regreso es cuando estoy más contenta, cuando llego a mi casa, porque siento que ya llego a un lugar seguro y que ya no voy a estar con gente que me va a estar quitando mi energía.
Pero, ¿y si sienten físicamente que les quitan la energía? ¿Si se cansan, como decía Alejandro?
Sí, hay algunas gentes que sí.
Uh-huh. ¿Cómo qué tipo de gente es la que más te drena la energía?
Las gentes que te acercan mucho a tu persona, que uh-huh. te invaden tu...
¿intimidad?
Tu intimidad vital. Sí, ajá. Muchísimo.
¿Y la gente que te pregunta muchas cosas, que te hace, que te cuestiona?
Pues depende de qué tipo de preguntas.
Ah, pero hay otras preguntas que no importa.
Bueno, si la gente te está llevando algo interesante, pues sí te gusta. Pero si no, sí te da muchísima desesperación y te quieres ir a tu casa.
Okay. O sea, la plática casual de, ay, qué calor hace hoy, es amenazante para usted.
Muy amenazante.
Okay. Bueno, cuéntenos, ¿cómo supieron que eran cinco? ¿Cuáles fueron esas características que cuando las escucharon dijeron, ay, yo soy cinco? ¿Con qué se identificaron?
Bueno, yo soy Emma, muchas gracias por invitarnos. Yo me identifiqué con el cinco cuando tomé el curso, con Andrea, que me empezó a decir, y dije, soy yo, de que soy observadora, de que soy muy intelectual, de que me gusta estar en mi taller, de que me gusta estar inventando, creando... Eso es lo que más me ha pasado.
Pero cuéntanos, ¿qué es lo que haces, Emma? Cuéntales, porque es padrísimo. Bueno,
tengo ahorita estoy como loca con una impresora 3D, que estoy haciendo copias de artistas. Hice el plato de Anish Kapoor en 1.20, enorme, y luego lo mandé a pintar en dorado. Luego también estoy haciendo ahorita el mamut de Damien Hirst, que tiene en el Faena de Miami. Hice un escarabajo. Estoy inventando qué hacer, el perrito de Jeff Koons, todo lo estoy copiando.
Pero la idea es estar solo.
Bueno, es estar en mi máquina viendo cómo funciona, la tengo que estar presente, entonces es mi gran pretexto para estar en mi casa.
Además dijiste que usas el intelecto, ¿no? Que dijiste, está padrísimo, claro, porque hay que usar el intelecto.
Sí, claro, hay que buscar la ingeniería de cómo unir piezas, de cómo... armarlas, okay. Porque todo es el rompecabezas. El chiste es que se te complique la mente para que la pongas a trabajar.
Ok. Alejandro, ¿tú con qué te identificas?
A mí, en mi caso, ¿cómo supe que era cinco? Uh-huh. Yo tuve mucha suerte porque, no sé, en mi vida, como por ahí de los 30, me empecé a dar cuenta pues que yo era un cuate raro comparado contra mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y... mis amigos siempre se querían ver los jueves en las noches o el viernes a echar una copita en la tarde. Y yo lo que quería era llegar a mi casa. Y entonces me empecé a preocupar, empecé a decir, híjole, qué feo está esto. Y lo peor de todo es que cuando llegaba a la casa, en vez de llegar a saludar a Vero, mi esposa, y a los hijos, me iba a un taller de motos y le iba a arreglar igual, a ver si podía hacer que el pistón tuviera más compresión. Y me quedaba un rato, y una vez que ya había pasado ese ratito, que era como para mí, entonces ya llegaba a verla. Entonces un día, Vero regresa de un curso que tomó con Andrea, y llega feliz y me dice, es que no eres raro, eres cinco. Y yo le dije, pues, ¿qué es eso de cinco? ¿Qué quiere decir cinco? Y la verdad me pasó una cosa muy chistosa, me entró un tipo de paz como interior, cuando entendí que no era un cuate raro, porque me empecé a preocupar, ¿no? Como bien saben, el 5 siempre está analizando qué es lo que está pasando en tu ambiente y está... Y entonces dije, no, pues esto está mal, o sea, esto yo algo va, voy a acabar en algún problema, voy a quedar sin amigos, en un manicomio. Y yo decía, porque me decía, no hay cosa que más quiera y ame que a Vero y a mis hijos. Y qué chistoso que llegaba del... Y en vez de irlos a ver, me iba a encerrar al taller de motos. Y una vez que resolvía alguna cosa, ya podía llegar feliz. Y, lógicamente, si llegaban cuando yo estaba metido en ese momento que estoy tratando de arreglar algo...
La pieza.
Una pieza o algún momento. Y llegaban a saludarme. Bueno, hazte cuenta que me estaban...
Invadiendo.
O sea, pero golpeando. O sea, me daba un coraje que me saludaran. Y yo no entendía por qué. Entonces, así fue como me di cuenta que era 5.
No, pues muy interesante. Súper. Adrianita.
Bueno, yo, ¿cómo se llama? Tomé el curso con Andrea y me dijo que era 5. Al principio no lo quería aceptar, pero pues cada vez soy más 5 y me doy cuenta que soy súper 5 porque me gusta mucho observar, no me gusta participar, no me gusta colgarme las medallas a mí, me gusta ver cómo se las cuelgan otros. Entonces, siento que eso es lo que a mí me ha hecho ser
okay, pero cinco. ¿Y cuál es la parte padre del 5? ¿Qué les gusta de sus 5? ¿De qué se sienten orgullosos?
Pues de que siempre estamos como conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, como que siempre estamos en el presente de las cosas y siempre estamos preocupados por estar, ¿no? Ahí. Uh-huh. Aunque no estemos...
Pero, ¿cómo es el por estar? Si yo veo que a veces el 5 está físicamente, pero ya se fue. O sea, ya se fue a su
porque
proyecto y a su máquina.
Porque estamos en nuestra
ya.
mente, felizmente, arreglando todo y siendo totalmente analíticos.
Ajá, ¿no? Okay. ¿Pero qué me dicen de ese poder De concentración.
Nos lo contestan regresando del corte.
Concéntrense.
Ir a un corte comercial. Pueden pensar la respuesta con calma. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es cómo se manifiesta el Eneagrama en la vida diaria de un 5.
Conócete a ti mismo. Es la frase que Sócrates le expresa a Alcibíades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Con ella, le recuerda que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera misión como hombre y ser humano es gobernarse a sí mismo a través del autoconocimiento. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5. Atravesar el proceso de autoconocimiento nos permite reconocer quiénes somos, entender las razones más profundas que nos mueven a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacemos. Es el inicio para aceptarnos y valorarnos como personas. Atrévete a conocerte.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos en MBC Radio y estamos hablando cómo se manifiesta la personalidad 5. Y nuestros invitados nos están platicando cuáles son esas características de las cuales me siento orgulloso y luego nos van a tocar cuál es la parte difícil de ser 5. Entonces, a ver, ¿quién se anima?
Perdón, a mí lo que me gusta mucho es que para los problemas complejos, como que me doy cuenta que sin querer puedes encontrar como cosas muy fáciles y rápidas, como muy objetivas de cuál es el problema y sin tanto ruido.
Rollo.
Ajá, sin tanto ruido, como que dices, "Ah, pues es esto." Y ya y alguien te dice, "Oye, ¿cómo le hiciste para dar?" Pues es algo que tenemos los 5, como que
una mente muy clara.
Ah, exacto, como que es eso no es, o sea, no hay feelings, es o no es y la bronca es esta y eso es de las que más me gusta de mis 5.
Okay, Emma.
Pues a mí también me gusta mucho sentirme que simplifico mucho las cosas, como que las soluciono muy rápido y mi mente es muy clara ante cualquier situación, o sea, uh-huh. Soy muy buena para solucionar.
¿Y qué contabas en el anuncio de tus hijos? A ver, cuéntanos.
Ah, que mis hijos me sacaban todos los permisos cuando estaba yo en la computadora, porque estaba yo cerrada, metida en ella, y yo por no tenerlos encima, órale, vete.
Nos vamos a una fiesta donde va a haber mota, mamá. No sé, y ahora le llega.
Sí, ni me fijaba qué me decían realmente, porque...
Estás muy clavada.
Yo estaba metida en mi computadora y me estaban quitando mi concentración. Y ahí sí, como que te molesta que te rompan
que te rompan esa concentración. Y a ver, Adriana.
Pues a mí me gusta hacer la parte analítica, que siempre estás analizando a las personas, o sea, estás platicando con alguien y ya estás sacando el resumen, las consecuencias, las conclusiones.
Y eso
me ha hecho ser la confidente de muchas amigas, y soy muy buena a escucha, ¿no? O sea, sí estoy callada, las oigo, y luego les digo, a ver, tu problema está así, tienes que hacer, a veces hasta les hago mapas mentales, o sea, no es posible, ¿no?
Pero es ciertísimo lo que estás diciendo, o sea, el 5 es calladito y de repente habla y dice, a ti te pasa esto, esto y esto.
Sí,
y están escuchando.
Y la verdad, eso es como bien valioso, porque como que te aclara a la persona con la que estás tratando, platicando o ayudando, o como tú le quieras llamar, te sirve muchísimo porque le aclara la idea que ellas no pueden aterrizar. Tú ya la aterrizaste desde que te la están diciendo. Entonces, eso me ha hecho, yo soy súper amiguera, como les decía, y sí, me ha hecho que soy la confidente de muchas, y cuando tienen problemas, de veras, me hablan. O sea, porque no saben resolver su madeja, ¿no?
Ok.
Entonces, eso a mí me gusta mucho de mi número.
Sí, no, claro. ¿Y cuál sería la parte difícil de ser 5?
La parte difícil, y la cual yo creo que sí, para mí es lo más difícil, es que soy cero contacto físico. O sea, a mí los contactos, hasta ir a misa y dar la mano, me da cosa. Ajá. O sea, digo, y estoy segura, lo he analizado. Y sé que es porque sientes que no te vayan a hacer una mala cara o algo. No es porque te dé asco, no, pero dices, sientes el rechazo, te da miedo el rechazo físico, de contacto físico. Yo hasta con mis hijos, o sea, y lo soy consciente. O sea, no es de que, ay, no.
O sea, ¿pero qué pasa cuando abrazas a un hijo?
Pues mis hijos ya hasta se sacan de onda porque nunca lo hago, ¿no? Ajá. Pero de veras, mi principal problema, se los digo sinceramente, es que soy cero cariñosa porque no soy nada...
¿Apapachona?
Kinestésica, ¿no?
Ajá. ¿Pero porque te da miedo no hacerlo bien?
No, yo creo que tuve un papá 5, que eso es pésimo.
No, bueno, es...
Y tengo un hijo papá, y tengo un hijo 5 también. Entonces, como que lo veo, estoy entre las tres partes y creo que esa parte a mí me... O me lastimé de chiquita, no lo sé, pero soy cero cariño, o sea, cero, nunca llegaré y abrazaré a nadie.
Okay. ¿Qué otra parte difícil del 5?
A ver, a mí lo que me pasa, y esto es más pregunta también, pero a mí lo que me ha pasado es que conforme he ido creciendo y estoy consciente de que no me gusta la sociabilidad, pues te vas dando cuenta que hoy tenemos un trabajo y el trabajo te obliga a estar con gente y a relacionarte, te obliga. Pero no sabes el miedo que me da de que si sigo como voy, o sea, me voy a morir solo. O sea, pero solo, a ver, solo. Y empieza a ver que tus hijos crecen y, por ejemplo, estamos en una mesa sentados y, por ejemplo, ya inconscientemente veo que los niños le hablan a la mamá y no me ven a mí, ya sabes.
Ajá, o sea, porque cinco,
o sea, como que yo creo que no, o yo estoy en otro lado o no sé. Pero ahora me estoy dando cuenta de eso. Y la verdad no sé si como... O sea, no sé cómo explicarlo. Como 5 me conflictúa mucho decir, oye, cuando lo que más disfruto es estar solo y estar investigando. Pero también digo, qué miedo. O sea, me voy a quedar solo. Entonces, uh-huh.
¿Y cómo le haces? Por ejemplo, estás en la mesa con tus hijos, ves que toda la atención va hacia la mamá. ¿Cómo le haces para interactuar con y formar parte del grupo?
Tengo ya algunos meses o el último año que me cayó el 20. Y entonces le trato de echar ganas. Y entonces trato que por lo menos que tratarme de interesar en lo que ellos me están platicando. Creo que uno de los defectos que tiene el 5 es que si el tema no te interesa, lo bloqueas, ¿no? O sea, por ejemplo, te platican, no, pa, es que me fui a un museo y si es de arte, por ejemplo, a mí no me gusta el arte, ¿no? Pues ya se cuenta que lo dejo de ir, pero la estoy viendo, le estoy diciendo sí. Yo ya estoy pensando en...
En mi moto,
cómo... Me gusta medir todo, yo mido todo, ¿no? Que cuánto voy a generar de electricidad, o lo que sea, ¿no? Lo que pueda hacer. Pero lo que estoy haciendo es que quiero, o ya me propuse, y lo hago conscientemente, que por lo menos tengo que al final de que acabo de comer, o que me levanto de la mesa, porque aparte el primero que se levanta de la mesa soy yo, quiero saber de qué me habló cada uno de mis hijos. Entonces, cuando me voy al cuarto, digo, a ver, ¿qué te dijo Renata? ¿Qué te dijo Mariana? ¿Qué te dijo Alejandro? ¿Qué te dijo Andrés? Y si me acuerdo es que voy bien. No he tenido mucho éxito, pero ahí voy, ya voy mejor. O sea, ya me estoy, pero sí estoy muy preocupado en tratarme de meter un poco más en la sociedad, ¿no?
Qué padre. Y, Emma, ¿la parte difícil del 5?
El encierro en el que estás, ¿no? O sea, de que sí quieres estar totalmente sola. Ajá. El socializar me cuesta también a mí mucho trabajo.
Pero tú estabas casada con un político, ¿no? Bueno, con una persona...
Pero
que
eso no importa, eventos. O sea, porque él lucía, yo estaba atrás, yo soy la la sombra de él, o sea, yo nunca sobresalí en ese sentido.
Pero yo me acuerdo que una vez le pregunté, a ver, corrígeme, que le dije, bueno, ¿y cómo le haces siendo con una, casada con una persona tan social? Y me decía, no, pues yo me paro a la cocina y estoy cheque y cheque la comida para no
cuando
estar.
Cuando hago yo la cena.
Ajá.
Claro.
Porque además es una gran cocinera.
Ahí me meto, como que busco y es el pretexto de que para no estar en la en las cenas.
Ajá.
Eso me encanta. Y
pero el estar con la persona empiezan a sentir como ansiedad.
Mira, si la conoces no te cuesta tanto trabajo.
Ajá.
Pero si es una gente nueva que vas a un lugar nuevo, bueno, es un terror absoluto.
Pero o el sea, terror
hoy aquí fue de absoluto el terror y estar ante este micrófono total.
Pero, ¿no? Por ejemplo, ¿es un miedo a que me rechacen o a conocer
no,
a alguien?
No, es un dolor de estómago nada más, que no lo sé distinguir de a qué es.
Okay.
O sea, nada más es, no es mi lugar. Punto.
Mi lugar es mi área, donde mi cueva.
Sí, claro.
Vamos a hablar de la cueva, ¿no?
Claro.
Mi cueva es el lugar.
Bueno, dos cosas. Una, ¿a qué les da miedo? Puede ser a no ser capaces, a no entender, porque muchos cinco nos han dicho que es que luego, ¿qué voy a decir? Como piensan mucho que sea algo adecuado, inteligente, porque les preocupa mucho la inteligencia, ¿no? ¿Será que les da miedo no decir algo suficientemente inteligente?
En mi caso, por ejemplo, la semana pasada que teníamos varias reuniones, tuvimos dos días que coincidimos con dos amigos, con una pareja de amigos en dos ocasiones. Y entonces le decía yo, a ver, oye, pero pues ya los vimos, pues ¿de qué vamos a hablar? O sea, ya, no sé. Y me decían, hombre, ¿pero cómo me dices? Le digo, no, pues es que ya los vimos. Fíjate que ahorita estoy tratando de entender qué es lo que siento, pero sí es algo en la panza que, o sea, sin querer es un hoyo.
Se contrae
así como que...
algo nuevo.
Ajá, sí, es un tipo de miedo.
Esa sensación.
Ajá, y no nos gusta, como que a nosotros nos gusta sentirnos pues, tranquilos y calmados para que la mente pueda volar. Pero cuando te molesta cualquier cosa que disturbe a tu mente, es como salir... Yo creo que es como un hoyo en la panza lo que sientes.
Ok.
Y cuéntanos, por ejemplo, de su cueva, porque todos los cinco tienen y necesitan un espacio privado que tiene que ser respetado por toda la familia, que puede ser un cajón, puede ser una cama, puede ser tu escritorio o su cueva. Cuéntenos, ¿cuál es ese santuario que tienen ustedes?
Bueno, yo creo que el hombre ha evolucionado y la tecnología ha evolucionado y resulta que me he dado cuenta que antes la cueva era un lugar físico donde yo me tenía que ir a encerrar. Pero ahora, desde que ya tenemos los iPads, celulares, etcétera, ya no necesito estar tan aislado. O sea, con tal de poder seguir viendo los temas que a mí me gustan y poderme meter, ya no me importa tanto estar encerrado. Entonces, yo cambié mi espacio físico. Antes, pues, era llegar a mi tallercito de motos. Ahora, pues, llego a mi cuarto, o a un escritorio que tengo.
O en una junta.
Puede haber gente alrededor tuya y sin querer haces una cueva virtual. Okay. Porque dejas de escuchar todo lo que hay alrededor tuyo y te metes en el tema en el que te quedaste, que estabas a punto de encontrar lo que te gustaba. Ajá. Y te metes y adiós. Y hasta que no lo encuentras, la respuesta.
O sea, y ahí se bloquea, no están escuchando nada.
Sí, okay. Yo creo que el 5, no, por lo menos en mi caso, tengo la capacidad de... De que tú, de estar hablando contigo y que tú digas, no, sí me está poniendo atención. Ajá. Y no, o sea, no tengo ni idea de lo que me dijeron.
¿Ahorita me estás poniendo atención?
Claro. Sí. Sí.
Ok, sí. ¿Alguien más?
No, ¿sí? Idéntica, Alejandro. Sí. O sea, si no te interesa el tema, te bloqueas y no. Y en el momento que te interesa el tema, puedes hablar horas y horas por el tema.
Uh-huh.
Que estás apasionada con ese tema y tú lo dominas, tú lo puedes hablar. El chiste es que tú domines.
De lo que dice Emma es cierto, si es una personalidad que no conoces, pero que aporta al tema que tú estás buscando, bueno, o sea, te vuelves el más, un 7, ya sabes, te vuelves el más, cariñoso y le tratas de sacar.
Porque te interesa.
Porque te interesa, que te mueve es el conocimiento.
Y lo mismo pasa cuando la gente realmente se interesa por su tema, que sabes que no te está dando el avión, sino que realmente se interesa por tu tema, o sea, ahí es cuando sí te explayas, ¿no?
Sí.
Okay, bueno, ¿y qué otra preguntita? Porque tenemos muchas preguntas porque sabemos que el 5 contesta muy, muy...
Sí.
No, okay. ¿Qué les enoja a ustedes, a los 5? Una, ya nos dijeron que los interrumpan cuando están concentrados en algo. ¿Qué otra cosa les molesta? ¿Las sorpresas les gustan?
Uy, no. Cero. No. Sí, sí. Si alguien tiene algún esposo 5 jamás le hagan una fiesta sorpresa o no se lo lleven de viaje sin que sepa dónde va. O sea, al 5 nos gusta medio adelante, medio visualizar hacia dónde vas a ir para que cuando llegues ya estés como en confort.
Programarte.
Programarte, esa es la palabra.
Ok, sí es importante entonces no caer de sorpresa y siempre decirle al 5 de qué quieres hablar para que sepa y se prepare. O sea, sí es cierto, dice la teoría, no sé ustedes, pero que el 5 tiene esa capacidad de no dar el ancho intelectual. O sea, el saber intelectualmente es importante, por eso no les gusta participar en pláticas casuales. Les voy a dar un tip, me voy a adelantar, pero un día una persona que conozco dijo, eso pensaba hasta que vi las estupideces que dice todo mundo sin ningún pudor. Entonces, después de eso dije, nunca voy a decir nada tonto y ahora platico más, porque me doy cuenta que nunca voy a decir una burrada como la que dice la gente tranquilamente. Tip para los 5.
Gracias.
En fin. Oigan, una de las principales características del 5 es que tiene una gran facilidad para desconectarse de sus sentimientos. Ese de que vivan en la cabeza puede ser una gran cualidad en momentos de crisis, porque saben separar emociones para lograr lo que quieren. Entonces, cuéntenos, ¿cómo es eso? Porque tenemos que ir a un corte comercial, regresando. Nos dicen, ¿cómo es eso de cortar la emoción para ser efectiva? Uh-huh. Esto es Conócete, y el tema del día de hoy, ¿cómo se manifiesta el Eneagrama en la vida diaria de un 5?
Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de noticiasmbs.com, buscan Conócete, y ahí están todos los podcasts.
¿Sabías que Conócete a ti mismo es un aforismo griego que estaba inscrito en la entrada del templo del dios Apolo y era interpretado como el saludo que el dios dirigía a sus visitantes, enfatizando la importancia de la sabiduría y el autoconocimiento? Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 5, conocido como el investigador, es analítico, inteligente, curioso, observador y autosuficiente, pero también puede ser frío, aislado y egoísta? Conócete.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos en MBC Radio, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con nuestros invitados 5. Vamos a ver cómo se manifiesta esta personalidad en la vida diaria. Y Adelaida tenía una pregunta.
El 5 tiene una facilidad impresionante para separar emociones de la cabeza. Viven en su cabeza y, bueno, muchas veces dicen que me cuesta trabajo sentir, pero eso les da la gran cualidad de que pueden tomar decisiones, como algo comentaste tú, Alejandro. Poder separar para ser efectivos es una gran cualidad que tiene el 5, ¿no? Como que los hace muy objetivos y muy diligentes. ¿Quién nos quiere contar algún ejemplo de esta situación?
Bueno, yo les quiero platicar que en mi caso, hace 18 años, voy a llorar, sufrí la pérdida de una hermana.
Ay, sí.
Entonces, cuando yo me enteré, por casualidades del destino, estaba yo en Tabasco con mi hermana, solitas las dos, nos enteramos que me habla mi marido que nos teníamos que Pachela había sufrido un accidente, y entonces mi mente, ¡pum!, se bloqueó. Ya se me fue el sentimiento, como ahorita se me fue. Y dije, hay que solucionar. Eran las 11 de la noche, mis papás estaban fuera de México, yo hablo con mi cuñado y me dice, nunca me dijeron que Pachela había muerto, pero en mi mente entró la contestación inmediata y le dije, ¿qué quieres, Gerardo? ¿Qué hago por ti? Y me dijo, tus papás. Le dije, ¿quieres que yo les avise? Y me dijo, sí. Y agarré la responsabilidad de solucionar esto. Estaba yo en Tabasco, mis papás estaban en Houston. Se me ocurrió hablarle al gobernador para que nos prestara un avión. No me contestaban, hablé con mi marido, le dije, oye, no me contesta. Él logró que me marcara de regreso el gobernador. Me prestó el avión, le dije, cuando tú quieras, como a la hora que me digas, pero mis papás están en Houston, no saben nada, necesito ir a avisarles. Por otro lado, le hablo a una amiga que vive en Houston, le dije, córtale el teléfono a mis papás, no los dejes salir, llama a un médico para que esté cuando yo llegue y necesito que vayan por mí al aeropuerto. Uh-huh. Todo eso entró en mi mente, yo no solté una lágrima hasta que no estaba yo con mis papás. Okay. Y que les dije, y que fue la peor noticia que pude haber dado.
Claro.
Pero De esa manera.
Pero te conviertes en alguien muy eficiente, ¿no?
Y acción. No lloras porque tienes que solucionar y tienes que ponerte en el momento,
en el presente, como decía Adriana, ¿no? Sí. Okay. Qué maravilla. Y bueno, y esta capacidad que tienen para, así como me puedo separar la cabeza del corazón y tomar decisiones importantes, por como la hiciste, ¿cuál es la parte negativa de esto? Porque viene siendo mi gran fortaleza, pero también mi gran debilidad. ¿De qué cosas se pueden perder por no tener conectado el corazón?
Bueno, pues es que la gente nos ve como que no nos importa, o que no sentimos. Sí sentimos, pero nosotros lo trabajamos primero en la mente y luego ya...
Lo vas bajando.
Lo vas bajando, hasta que ya lo asimiló el corazón.
¿Y del 1 al 10 qué tan sensibles son?
10.
O sea, es que tenemos la idea y la creencia que el 5 es frío, es seco, o sea, que es muy mental, y sin embargo no.
No es seco.
Sin embargo, son muy tiernos y muy sensibles.
Claro, sí, sentimos muchísimo. Lo que pasa es que no nos gusta expresarlo.
Okay.
Porque nos duele más, yo creo.
Ok, perfecto.
Sí, wow. La verdad que no me había puesto a pensar, sí, es cierto, somos muy sensibles y pero sí, transmitirlo no te gusta, porque si sabes que si lo transmites, el otro se puede hacer impráctica la cosa. Entonces, como que lo mejor es, bueno, ¿no? Y sí, pero sí lo sientes mucho. Pero el tema es que, no sé, como que somos muy prácticos y no nos gusta que se haga grande la cosa. Entonces, no, pues sí o no, ya sabes.
Ajá, ya pasó.
Ya sí, pasó ya. Ella.
Uh-huh. ¿Y cómo se comportan en el campo de los sentimientos? Por ejemplo, ¿cómo se ligan a alguien? Si les gusta, o sea, ¿cómo, qué? ¿Es a través del intelecto, con la mente?
Sí. No, y en mi caso... Perdón, tiene que ser persona a persona. Por ejemplo, si voy a una reunión y, por ejemplo, hay gente que se hace muy popular ante todos los demás y como que gana atención porque con todo el mundo se ríe de lo que dice, bueno, no, eso no lo puedo hacer. O sea, yo tengo que sentarme con una persona y uno a uno. Uh-huh. Y en el uno a uno, como que le platicas de cosas interesantes, que se te hacen interesantes. Y si ves que con el ojo te guiñó de que le gustó ese tema, pues te sigues por ese tema. Y se queda
tan... Y en relación con una mujer, o sea, por ejemplo, con tu esposa, ajá, ¿qué tanto te costó trabajo el decir te quiero? O sea, ¿es fácil para ustedes esa parte o no?
Sí, del uno al uno yo creo que sí.
A ver, más cerquita, sí. Que ya casi se nos manda la esquina, sí, de por allá.
Yo creo que en el uno al uno no hay problema, o sea, y mientras ya llevas tantos años con esa relación que ya no es nada sorprendente, no es nada nuevo, no es nada... Ajá. Que te dé miedo a decir o hacer, porque ya te conocen, ya saben cómo eres, tú lo conoces, o sea, es una convivencia constante.
Pero y el expresarle a tus hijos, por ejemplo, que los quieren, ¿les cuesta trabajo?
No creo, yo creo que, digo, a lo mejor tienes una diferente manera de apapacharlos, de decirles, de hacerles. Yo me siento muy cariñosa con mis hijos, la mera verdad. Yo no soy tanto de abrazarlos, pero cuando llegan sí es un gran abrazo. A mis nietos, bueno, me los como. Okay. O sea, yo creo que sí, el sentimiento sí está.
Ahí está.
Pero sí te cuesta que te toquen a ti.
Ok.
Sí, yo, por ejemplo, tengo otro amigo que es un súper 5 clavado y me da risa porque ese güey sí no le gusta que lo toquen, o que le digan, o que... Y,
como Adriana, que no le gusta.
Ajá. Y yo, por ejemplo, soy 5, pero a mí sí me gusta mucho apapachar. Y, por ejemplo, mi esposa es 9. Y mis hijos me dicen que yo soy más apapachable que mi esposa, que es 9. Entonces, como que...
¡Oh, my God!
Sí. Pero también eso fue porque hace muchos años me hice consciente que no me gustaba que me tocaran. Y lo empecé a trabajar y la verdad ahorita ya estoy bien, pero siempre...
¡No, te encanta! ¡Vengase para acá!
Digo que no quiero morir solo.
Pero eso es algo que se trabaja.
Sí.
O sea, tienes que echarle ganitas para demostrarle a la gente que está contigo... Que la quieres.
Así es. El tema es que te des cuenta de que tu número te lleva a aislarte. Y uh-huh. Si te das cuenta que te lleva a aislarte, si hay algún 5 por ahí que nos esté escuchando, eche a andar la película para adelante con su mente analítica. Y van a ver que es horrible el futuro. Sí, o sea, te quedas solo. Entonces hay que romperlo y hay que apapachar y acercarte, ¿no?
Claro, porque además las personas alrededor de ustedes les gusta convivir. Entonces supongo que hay 5 escuchando... ¿Qué tiene que hacer o qué necesitan? Las personas alrededor de ti les gusta convivir. Entonces, ¿de qué manera pueden dar un tip? O sea, platíquenos qué necesitan saber las familias de estos 5 para poder estar con ustedes bien.
Bueno, pues no sé ustedes qué opinen, pero yo tengo espacios. O sea, yo mientras a mí me respeten un ratito en el día, en la semana, de estar yo solo, yo como que cargo pila. Ajá. Y ya puedo estar. Pero si es continuo el espacio, o sea, como el 5 creo que necesita su espacio. Entonces, si les da su espacio, creo que todo funciona muy bien, ¿no?
O sea, si te respetan tu espacio, puedes reaccionar muy bien.
Así es. O sea, como que no te cuesta tanto trabajo, pero cuando ya es demasiada actividad juntos, de repente llega un momento que dices, ya necesito mi espacio, mi tiempo, mi cueva virtual, ya sabes, algo donde te aísles tantito.
Donde váyanse, por favor.
Sí, exacto.
O sea, dejarles ese espacio. Tengo una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué les molesta más de las personas alrededor de ustedes? ¿La gente invasiva o la gente tonta?
Órale, está muy buena.
¿Qué es peor? Porque sabemos que las dos son un tema, bueno, para ustedes.
En mi caso...
Es que la invasiva es tonta, ¿no?
Ajá, exacto. En mi caso es alguien que no deja hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, que se arranca y... Digo, la verdad, como 5, yo prefiero ir a comer con alguien que tiene muy buen tema de conversación. Y es muy agradable porque pues te va platicando cosas interesantes y no tú no tienes que estar haciendo el esfuerzo de estar hablando. Como que me parece que es interesante que hablen los demás. Pero en exceso no, y la gente imprudente o, no sé, prepotente o no sé.
O ruidosa o dramática.
Ah, no, bueno, los dramas cero, o sea, ajá, dramática, no, eso sí no se puede.
Entonces, o tonta, realmente sí, tonta, que dice estupidez tras estupidez. Yo me acuerdo de Adriana, en la clase, le pregunta, le digo, oye, ¿qué personalidad es la que más te molesta? A ver, Adriana, ¿te contesta?
Bueno, pues creo que dije que la 2, sí, que porque decían puras tonterías, ¿no?
Sí, y las números 2 casi se les ponen los pelos, porque ahí estaba todo el mundo, de todo tipo. Pero muy sincero y muy cierto, ¿no? O sea, ¿pero por qué? O sea,
es que nosotros captamos muy fácil las incongruencias, ¿no? Entonces, cuando estás viendo a una gente que está diciendo una cosa, pero está actuando de otra manera, te conflictúa muchísimo, porque dices, no es honesta, no es sincera, ¿no? Nosotros somos súper transparentes, según yo.
Sí,
entonces que a mí me molesta tanto que digan tonterías. Si no necesitas hablar, no porque estés callado, no, ¿no? Uh-huh. Pero que no digan tonterías, sí me molesta.
Okay. Oye, y el tema de la avaricia, o sea, ese no lo hemos tocado y se nos está yendo el tiempo. El punto ciego del 5 es la avaricia. Y es como querer atesorar esas cosas que me hacen ser independiente de los demás. O sea, esas pocas cosas. Y además, mi conocimiento, mi espacio, mi tiempo, o sea, no me quiero darme a mí, a los demás. ¿Qué tan cierto es esa avaricia en ustedes? ¿Cómo la viven?
La verdad es cierto, es totalmente cierto. O sea, yo lo que les acabo de platicar, la semana pasada di demasiado tiempo y no me gusta dar tanto tiempo.
Ajá,
yo quiero tener mi tiempo.
Recoger.
Ajá, quiero tener más espacio para mí de lo que a mí me gusta. Y eso es primero como... Sí, oye, medio feo, pero es primero yo, después yo, y es como
o sea,
primero
sí.
Yo, ajá.
¿Es el 5 sí es egoísta?
Yo creo que sí. Yo creo que en el tiempo, por ejemplo, yo para cuando vamos a un restaurante y eso, no me cuesta trabajo pagar, o sea, cero, en eso no me cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, si me dices, una de mis hijas, ¿me acompañas a algún museo que no me interesa? Bueno, a ver, o sea, muy avaro. O sea, le digo, a ver, no hay forma que te acompaño.
Te regalo lo que sea.
Sí, sí, pero es más, yo te pago el boleto, el taxi, el Uber, lo que sea, pero yo no te acompaño a eso, ¿no?
Okay. A ver, en el caso de ustedes, la avaricia, ¿cómo la viven? Ese es para mí, me cuesta compartir. Yo tenía un amigo en Estados Unidos que decía, cuando llego a mi casa, trato de llegar muy tarde para no saludar a mis hijos. A ese grado, dice, porque me van a quitar tiempo de leer mi libro. O sea, es una exageración, pero puede haberlo, ¿no?
No, yo creo que mientras... La avaricia de tu tiempo, yo creo que es fundamental, y de tu espacio. O sea, yo también, mi marido ya me reclama que toda la casa es mi taller, porque y que nada más él tiene su recámara, su parte de la cama y su baño, porque todo lo demás es
mío. Es que ya estás construyendo aviones, ya me
doy cuenta. Invadiendo espacios.
Ok.
Pero porque me gusta, aquí hago una cosa, acá hago otra cosa.
El cuarto de visita
y él ya no puede entrar, ¿no? Entonces, tuve una recámara, la quité y ya la volví un taller, te digo, con mi máquina de 3D y tengo mis computadoras.
Divertido.
Y tengo... Entonces, ahí la gozo y mi marido llega y ya sabe que si está prendida la luz, ahí estoy. O sea, y me pueden dar...
Y además
de repente
no
estoy
entra.
Dormida y quiero ir a ver qué está imprimiendo mi máquina y me paro a las 3 de la mañana a ver cómo va.
Pero, Emma, ¿y podrías vivir ahí toda tu vida sin tener que socializar afuera al mundo?
Feliz.
Sí,
a lo mejor no todo el tiempo adentro, pero sí salir poquito. Yo salgo muy poco de mi casa, realmente, porque ahorita estoy encantada en mi taller.
Pues
o sea, antes salía yo diario porque iba yo a trabajar, pero ahorita mi trabajo es en mi casa. Entonces, cumplo con mis trabajos de horas.
tenemos que ir a un corte comercial. Perdón que interrumpa, regresamos para el último bloque, que nos digan qué tenemos que hacer o denos tips.
Conocernos es la oportunidad que tenemos para aceptarnos, comprendernos, trabajar nuestros miedos y limitaciones, potenciar nuestras virtudes y de esta manera poderle dar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 5, conocido como el investigador, es analítico, inteligente, curioso, observador y autosuficiente, pero también puede ser frío, aislado y egoísta? Conócete.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre la personalidad 5, cómo se manifiesta en la vida diaria.
Bueno, queremos tocar un tema que es una variación de la avaricia, pero la avaricia, quiero aclarar, es, como mencionaron ustedes, es de tiempo emocional, de muchas cosas, no física y mucho menos material. Puedes dejar mil cosas y por otro lado lo que te interesa lo acumulas. Y eso mismo se manifiesta en la acumulación. Estábamos hablando en el corte que hay, acumulan ciertas cosas que son interesantes y que les importan. Lo demás no les interesa, no van a guardar cosas que no son de su interés, de su tema.
Y pueden ser desde cachivaches, o sea, ajá, desde tonterías, como cuadros de arte, automóviles,
casas,
o sea, puede haber de todo la acumulación. Entonces, ¿alguien nos puede platicar?
¿Cómo es eso?
A ver, mi caso, por ejemplo, el otro día llega Vero, mi esposa, y me dice, oye, deberías de hacer el museo del GPS, ¿no? Porque tengo desde el primero que salió en los 80s o a los finales de los 70s, que eso era una caja tamaño caguama hasta lo que hay ahorita. Pero fíjate que en mi caso no es que acumule por tenerlos, sino porque la verdad no tengo tiempo para hacer la limpia, o ya sabes, para regresarme.
O es el pretexto.
Así, para decir, oye, a ver, voy a escoger cuál sí. Entonces ya cuando, las pocas veces que he hecho limpias, regreso y digo, ay, joder, no, pero este era importante. O sea, sí te cuesta.
¿Me puede servir?
Sí, y sobre todo, por ejemplo, en mi casa me conocen como Mr. Cable, porque guardo todos los cables, ¿no? Entonces, y siempre digo, este conector, pues nunca sabes cuándo te puede. Y sí, de repente volteas y las tecnologías van cambiando y los USBs y los cables van cambiando. Y de repente tienes una cantidad de cosas que sin querer, o sea, como que no lo haces. Bueno, en mi caso no lo hago queriendo, pero sí acumulo.
Se puede usar.
Exacto, se puede usar. Se puede usar.
Claro, y en cuestión de ropa, o sea, cosas que, por ejemplo, que no te interesan, ¿les acumulan también?
Pues es que sí, como que me cuesta trabajo ser limpia. Más que acumular, limpiar.
Bueno, pero tu mujer te puede decir, oye, te limpio. Y dices, no, yo no me toques, no me toques nada. ¿Es cierto eso?
Sí, es un relajo acomodado, ya sabes.
Ordenado, un desorden exacto. Ordenado.
Bueno, ordenado ya es ganancia, porque hay cinco que tienen un desorden, y no nunca entran a hacer esa revisión o acumular.
Pero esta avaricia intelectual, ¿qué tanto la pueden aplicar en ustedes? Por ejemplo, esta información, tener información nos hace sentirse seguros, pero me cuesta trabajo compartirla, que tanto se aplica. A lo mejor la gente que si trabajan o no, que dices, yo me tardé años en leer este libro, ¿por qué te lo tengo que dar? Léelo.
O que te pidan una receta de algo de
una receta de cocina, claro. Exacto. ¿Qué tan fácil la?
Yo no creo que sea eso, más bien creo que no te van a entender muchas veces que cómo lo vas a decir. O sea, yo paso mis recetas, tranquilamente las paso, pero están escritas a lo mejor de una forma que para mí son muy sencillas. Ajá. Y para otra gente no lo es tanto.
Pero a ver, tú ya sabes que no lo van a entender. ¿Y lo aclaras?
No, a lo mejor, a veces sí les digo, a ver, corrige esto porque está mal, pero como que las das en
instantáneo.
En instantáneo y no te fijas si está mal o está bien, porque tú las haces para tu claridez.
Okay. Y a ver, ¿qué tanto hay atrás? No es que eso es para el que se merezca la sabiduría.
No es que las estás complicando, no es así, sino tú lo escribiste a tu forma y esa gente a lo mejor no la va a entender. Yo, por ejemplo, cuando a mi muchacha le doy la receta, pues tengo que estar en la cocina. Y está clarísimo, y la seguimos al pie de la letra, pero ese puntito que yo lo tengo aquí, a lo mejor no está escrito acá.
No, me apunté.
¿Me entiendes? Okay.
Pero eso no es casualidad. O sea, pero no es mala onda.
Pero sí hay ese, yo lo que queremos saberle a Dios es que, ¿qué tanto sí pueden reconocer que a veces te cuesta dar la información?
Es que yo creo que depende a quién. Ajá, por ejemplo, claro. El otro día estábamos en de viaje y estaban mis yernos y alguien me preguntó de las teorías que Einstein había hecho y es un tema que a mí me apasiona. Y entonces le empiezo a platicar sobre las teorías, pero lo platiqué con... Es más, hasta le eché ganillas, pues porque son mis yernos y yo quería quedar súper bien.
Quiero que se casen con él, mis hijas.
Pero, por ejemplo, si de repente te encuentras a alguien en una comida que de esas que tienes que ir por chamba y sin querer generalizar, pero, por ejemplo, muchas veces los políticos no te ponen atención, sino están porque tienen que estar y no te pelan o no te están volteando a ver a los ojos y te preguntan algo... Pues dices, ¿por qué le voy a decir? O sea, con eso sí me cuesta mucho trabajo compartir. Ajá. O le invento algo que sé que no, o le doy lo mínimo que necesita. Pero si es alguien que quiero o que me interesa,
claro, con mucho
gusto. Uy, bueno, saco hasta
de más.
De más, exactamente.
Ok, Adriana.
Pues yo comparto la opinión con Alejandro. Depende de quién te lo pida y cómo te lo pida, ¿no?
Claro.
Y para qué lo quiera. Porque si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, una receta y tú vendes ese pastel y pues dárselo a alguien para que... Luego ella lo venda, pues no, se vale, ¿no?
Ah, exacto. Okay.
Pero bueno, eso así es lo que yo, como lo veo yo.
Bueno, ahora quiero que me cuenten, o más bien que nos digan, ¿qué te gustaría decirle a un adolescente 5 hoy, con lo que has vivido, con lo que has trabajado, con todo lo que te has dado cuenta? ¿Qué le dirías para ahorrarle todo lo que han vivido ustedes y o sea, todo el sufrimiento que vive un 5 de sentirse raro, diferente, etcétera?
¿O qué le aconsejas a un papá? A unos papás que tienen un hijo 5.
Practicar mucho eso del contacto físico y el apapacho y todo eso, porque para el niño...
Pero, por ejemplo, si el niño te dice, no quiero ir a la fiesta, no quiero ir a la fiesta, no quiero ir a la fiesta.
Bueno,
no quiero
Javier, mi hijo, era así. Ajá. No quiero ir a la fiesta, mamá. Y regalaba en la escuela, regalaba las invitaciones. Entonces llegaba yo a la escuela por él, le decía, Javier, vamos a ir... Ah, no invitaron a Javier a la fiesta. ¿Vira a Javier a la fiesta? No, no lo invitaron. Y yo, Javier, ¿no te invitaron? Sí, pero se lo regalé la invitación. Entonces yo le decía, tienes que ir, vamos a llevar el regalo, nomás le das el regalo y nos vamos. Si no te gusta, nos vamos. Llegábamos, dejaba el regalo y se quedaba en la fiesta.
Ok, bueno, esa es una, ¿sí? Es un buen una
entonces, él es bastante sociable, pero sí tiene parte 5, ¿no?
Ok, pero hay que negociar.
Ajá.
A ver, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, está bien que te guste estar solo. Me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, no nada más lo que a ti te interesa es importante. O sea, lo que le interesa a la demás gente también es importante, ¿no? Porque como que sin querer, el 5, si no es un tema que te guste, lo que cortas y te vale gorro, ¿no?
Pero ¿y si tienes al hijo 5 que no le gusta que lo abracen, qué le aconsejas a los papás?
Poco a poquito, abrázalo de ladito, como tú dices. Al 5, por ejemplo, si vas a comer con una pareja, Si yo fuera mi hijo, le diría, oye, si vas a salir con una novia, nunca la sientes de frente de ti, porque algo pasa que cuando estás de frente no puedes platicar. Al 5 nos gusta que estén de lado. No sé si por la proximidad o algo, pero te sientes más a gusto. Le daría ese tip. Y dos, sí le diría, analiza qué va a pasar si sigues con esta actividad. O sea, y yo siento que la mente del 5 te da para prever hacia adelante.
Pero, por ejemplo, este niño 5 que se siente como bicho raro, que está aislado, que dice, todo mundo juega, yo no juego, nadie me quiere invitar... ¿Qué le aconsejan? ¿Cómo lo podemos apapachar?
Pues yo creo que sí lo debemos de forzar. Yo por lo menos al mío sí, okay, lo forcé. Bastante.
Como negociando. Uh-huh.
Pero dándole chance a que tenga un, sí, fin, que sea, sí, corto.
O sea, no muy, no presionándolo, pero sí como que encauzándolo.
Eso.
Para que pruebe, ¿no? Por lo menos para que pruebe.
Y en la pregunta que se hace, la verdad a mí sí me gusta que la gente que quiero y cercana, sí me gusta que me digan, oye, qué padre, gracias por... Pero, por ejemplo, en la oficina donde trabajo, hay una costumbre de que, por ejemplo, si es tu cumpleaños, todo mundo te sube el pastel y te abraza. Yo, bueno, a ver, yo tengo prohibido que se suben y que me abracen. O sea, es más, no festejo mi cumpleaños es más, en general, mi cumpleaños no me importa tanto, como he visto que en otros números sí importa, ¿no? Pero, yo creo que a un niño 5, yo creo que sería padre que la parte que a él le interesó, le digas, oye, qué padre, qué interesante esto que te gustó, y le daría que le siguiera leyendo. Y también trataría de forzarlo a que salga, y que salga más y, sí, vea las fiestas, etcétera, ¿no? Sea más sociable.
Y nos tenemos que ir, muchísimas gracias. Si les gusta el programa o quieren saber un poquito más de su personalidad, ya llámese 1, 2, 3, que sea, visítenos, enneagramaconocete.com.
Puede ser el Twitter @conocetemvs o en Facebook, enneagramaconocete. Y bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido, porque sé que fue todo un reto para los 3-5 que están aquí.
Sí, muchísimas gracias. Sí.
Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando por habernos seguido y los esperamos la semana entrante. Gracias, Felipe. Gracias, Janine.
Y los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla. Hasta la próxima.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.